Hoy en día les damos por hecho. Los Navy SEALs, la Delta Force, siempre entran limpiamente, hacen su trabajo, capturan o eliminan a quien tengan que eliminar y se exfiltran sin dejar rastro. Y por supuesto sin que queden cadáveres políticos de por medio. Sin embargo, hubo una vez en la que no fue así. De hecho, hubo una ocasión en la que sucedió todo lo contrario. Hubo una vez, en abril de 1980, en la que todo salió mal. Y acabó con muchos muertos de operaciones especiales. Y con muchos helicópteros destruidos. Y sobre todo acabó con muchas carreras políticas. En aquella ocasión todo lo que pudo salir mal, salió mal. Y Estados Unidos acabó humillado. Y sus fuerzas especiales haciendo el ridículo. Pero sobre todo aquel desastre provocó la caída de todo un gobierno de los Estados Unidos. Empezando por su presidente, siguiendo por su secretario de defensa y terminando por toda la cadena política del mismo. Y todo ello por culpa de una serie de negligencias que pudieron haberse evitado. Era abril de 1980 y los norteamericanos querían rescatar a los 52 ciudadanos estadounidenses secuestrados por el régimen del Ayatolá Jomeini desde hacía un año y medio, desde la Revolución Iraní. Esta es su historia, la historia de la Operación Eagle Claw, Garra de Águila. Una operación cuyas lecciones debemos estudiar en España si no queremos que algún día se repita un desastre de este mismo tipo en nuestro país. Así que yo soy Yago Rodríguez, prepararos para todos los que formáis parte de esta comunidad interesada, apasionada en asuntos militares en español, y este vídeo es especial porque afecta especialmente a la clase política y a los militares de operaciones especiales. Yo soy Yago Rodríguez y ahora, ¡comencemos! Jimmy Carter se estaba impacientando. ¿Cómo se atrevían esos iraníes a secuestrar personal diplomático de una superpotencia como Estados Unidos? Así que mientras se fingía negociar con las autoridades iraníes en 1979, el presidente de los Estados Unidos ordenaba preparar un grupo de fuerzas especiales. Pero si os digo la verdad, el reto de rescatar a 52 personas en el corazón de Irán era brutal. Para dirigir la operación se eligió al general de división James B. Bott, un perro de la guerra que había combatido tanto en la guerra de Corea como en la de Vietnam en batallas míticas como Hue o Keshan. De hecho, no solo tenía en su haber hasta 10 condecoraciones, sino que recibió 2 estrellas de plata, la tercera medalla más importante de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, así como el corazón púrpura por haber sido herido en combate. Ahora bien, esta operación era un engendro de muchos brazos difíciles de coordinar y nada acostumbrados a coordinarse. Y si no me creéis, atentos a este gráfico. Los equipos encargados de rescatar a los rehenes pertenecían al ejército de tierra, al US Army, e incluían Rangers, Delta Force y Boinas Verdes. Además, cuando aterrizasen, deberían enlazar con unos guías de la CIA. Y claro, para aterrizar primero saldrían de un portaaviones de la US Navy y de una base militar en Omán, para lo que dependían de los aviones de transporte de la Fuerza Aérea y de los helicópteros y el portaaviones de la US Navy. Pero ojo, porque los pilotos de la Marina de los Estados Unidos no estaban preparados para un tipo de vuelo táctico tan peligroso como este. Así que decidieron utilizar pilotos de los marines, que no es la Armada, que no es la US Navy, es otra cosa dentro de la US Navy muy separada. Es decir, otra organización adicional implicada en la operación. Y por si todo esto fuera poco, se usarían cañoneros AC-130 y aviones de carga de fuerzas especiales MC-130 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Y todo esto dirigido desde un centro de mando en Egipto, con una base expedicionaria en Omán, un portaaviones en el Océano Índico y una fuerza de respuesta rápida, por si las cosas se ponían feas, preparada en Turquía. Pilotos de varios ejércitos distintos, que no están acostumbrados a los mismos procedimientos, que no están acostumbrados a operar juntos, es decir, todo coger retazos de un sitio y de otro para formar una fuerza y lanzar una operación ultra compleja. Fuerzas dispersas a lo largo de 3.000 kilómetros desde Egipto hasta Omán hasta Turquía. Es decir, vamos, ¿qué podía salir mal, verdad? Y eso que aún no habéis visto el plan, porque el plan, menudo plan. Irán en 1980 era una ratonera, un hervidero de revolucionarios islamistas completamente antiamericanos que se habían enrolado por millones en los pasdarán de la Guardia Islámica Revolucionaria al servicio del Ayatolá Jomeini. Y encima estamos hablando de Irán, un país enorme. Para que os hagáis una idea, Irán tiene la misma longitud que Europa continental, desde Serbia hasta Holanda. Pero es que encima es un país con un clima extremadamente árido, lleno de fina arena que colapsa los motores, pero también lleno de inmensas montañas, como el pico de Damavand, que tiene 5.600 metros de altura. Y el plan encima era este, una cosa de una complejidad impresionante. Atentos, muy atentos, porque si no os lo vais a perder. 6 aviones con combustible y tropas establecieron una base temporal en la isla de Masira, en Omán, mientras que 8 helicópteros RH-53D partirían del portaaviones USS Nimitz frente al Golfo de Omán. Los aviones fingirían dirigirse a Emiratos, pero darían un brusco giro y se dirigirían al primer punto de reunión, nombre en clave, Desert One. Una vez en Desert One, en medio del desierto, se reunirían con los helicópteros, les llenarían sus depósitos de combustible y transferirían 132 operadores de fuerzas especiales dentro de los 8 helicópteros. A partir de ahí, la formación de 8 helicópteros se encaminaría a la LZ Desert 2, a 80 kilómetros de Teherán. Allí desembarcarían los 132 hombres y tras eso los helicópteros se ocultarían 7 kilómetros al norte, en las colinas de Garmasar. Por cierto, LZ significa zona de aterrizaje, es el acrónimo de Landing Zone, para que tengáis claro que LZ y Desert 2 es lo mismo, era una zona de aterrizaje. Llegados a este punto, vamos a obviar que parte de la operación se preparó con cartografía turística y fotografía aérea, y sin agentes sobre el terreno, porque claro, la CIA, desde la Revolución, había sacado a todos sus agentes. Así que cuando las fuerzas aterrizasen en Desert 2, les estaría esperando una pareja de agentes de la CIA que harían las veces de guías. En ese momento, los 134 hombres caminarían durante varios kilómetros y se esconderían en un cauce seco, un wadi, a 80 kilómetros de Teherán durante la noche. Allí, tomarían un coche y un autobús y viajarían todos juntos hasta las afueras de la capital, Teherán, donde los agentes de la CIA habían alquilado y escondido en un garaje 6 camiones Mercedes con un compartimento secreto para ocultar a los soldados. Simultáneamente, desde Wadi Kena, un grupo de rangers con varios cañoneros AC-130 partirían para tomar por sorpresa el aeródromo de Mazirieh, al sur de Teherán. Es decir, llegarían por la noche, desembarcarían las fuerzas en el aeropuerto y asegurarían así una pista de aterrizaje para la posterior operación. Por tanto, tenemos 2 grupos, Desert One y Desert Two, donde van las fuerzas especiales encargadas de sacar a los rehenes de la embajada. Y de otro lado, esta fuerza de rangers que va a establecer un aeródromo expedicionario desde el que luego facilitar la evacuación en realidad de los rehenes y del personal de fuerzas especiales. Por tanto, tenemos ya 2 grupos de aeronaves nutridos. El caso es que Mazirieh era un humilde aeródromo al sur de Teherán, suficientemente apartado de las principales guarniciones del país, pero suficientemente cerca como para que aterrizaran grandes aviones de transporte C-141 que se encargarían de exfiltrar a los rehenes, a los civiles iraníes que se fueran encontrando durante la operación y a los que no se quería ejecutar, y por supuesto a los 132 operadores de las fuerzas especiales. Simultáneamente, el USS Nimitz desplegaría una escuadrilla de cazas F-14 Tomcat que permanecerían a la espera sobre el Golfo Pérsico, escoltando a los bombarderos tácticos Intruder, que estaban listos para darle una paliza a la Fuerza Aérea iraní si esta intervenía. Y entonces, una vez los cañoneros AC-130 hubieran facilitado que los Rangers tomaran ese aeródromo de Mazirieh, los AC-130 seguirían volando hacia el norte, hacia Teherán, y allí se dispondrían a dar apoyo al grupo de fuerzas especiales. Y ojo, porque si empezaban a despegar los cazas iraníes de la principal base aérea que protegía Teherán, Mehrabad, los AC-130 tenían órdenes de disparar sus cañones a bocajarros sobre los cazas en la pista. Y a partir de ahí empezaría el asalto dividido en 4 equipos. El equipo azul de fuerzas especiales se dividiría en 2 fuerzas para bloquear la avenida Roosevelt al norte y al sur, creando un corredor libre desde el que asaltar la embajada de Estados Unidos, donde estaban retenidos casi todos los rehenes. Desde el pasillo, los 80 efectivos del equipo blanco y del equipo rojo asegurarían el sector occidental y oriental, eliminando a todos los guardias y rescatando a los rehenes. Estos serían trasladados a través del pasillo seguro de la avenida Roosevelt hasta el estadio aledaño, en el que se les iría montando en los helicópteros y transportándoles hasta el aeródromo de Mazirieh, asegurado por los rangers previamente. Mientras los tres equipos asaltaban la embajada, se estableció el equipo especial Datsun, compuesto por los 13 operadores más veteranos que se dirigirían en solitario a la sede del Ministerio de Exteriores de Irán, donde se sabía que había otro pequeño grupo de rehenes. El equipo especial Datsun, de hecho, operaba casi como si fuera una misión suicida. Y si se producían derribos de helicópteros, o si era necesario asegurar otro aeródromo porque el de Maziriyeh estaba demasiado protegido, había una fuerza conocida como la Fuerza Python, dispuesta en Turquía como fuerza de reacción rápida, lista para ser enviada, por cierto, sin permiso de Turquía, rápidamente a Irán para facilitar la evacuación. Y para rescatar pilotos, claro. De esta forma, los rehenes serían canalizados desde el estadio hasta Maziriyeh, donde irían y llegarían helicópteros, aviones cisterna cargados de combustible y aviones de transporte para sostener la logística de la operación y exfiltrar a todo el mundo con seguridad. En definitiva, una operación de más de 24 horas de duración, en el que la base más cercana estaba a más de 1000 kilómetros, y todo esto en un país en plena ebullición por la revolución islámica. De entrada, esta era una operación con tantos cabos sueltos, con tantas partes, que era de por sí muy difícil de ejecutar. Pero si a eso le sumamos que las fuerzas especiales no se habían adiestrado ni se habían preparado bien para esto, pues os podéis imaginar. Pero sí, antes de sacar las lecciones y deciros qué podemos aprender de esta operación, conviene que os diga qué pasó en la realidad frente a este ambicioso plan que os acabo de mostrar. En lugar de delegar la autoridad en la plana mayor especializada en planear operaciones especiales, el Estado Mayor de Estados Unidos decidió hacerse cargo de la misión debido a su sensibilidad política. Y a continuación se empezaron a realizar los ensayos de la operación. Los helicópteros ensayaban el vuelo, los aviones su vuelo, y cada uno de los equipos de operaciones especiales su misión. Y por supuesto, nadie cooperaba con nadie. Es decir, el uno ensayaba su tramo de la misión en Europa, el otro ensayaba su tramo de la misión en su base en Egipto, el otro ensayaba su tramo de la misión en su base en Estados Unidos, y así cada uno por su cuenta. Es decir, que nadie tenía una visión de conjunto y en ningún momento se hizo un ensayo completo, general, de todos los elementos, de todas las unidades simultáneamente, sino que cada una practicaba solo su segmento de la misión sin saber tampoco cuál era el cuadro conjunto de lo que se tenía que hacer. Sin contexto. O lo que es lo mismo. Los helicópteros habían ensayado su vuelo, sí, pero no la operación de repostar combustible en medio del desierto con los aviones. Ni habían ensayado el traslado de personal, por ejemplo. Además, por motivos de seguridad, por desconfianza, por temor a filtraciones, pues la información no fluía, entonces prácticamente nadie sabía qué era el conjunto de lo que se iba a hacer. Es decir, que todo estaba tan ultracompartimentado y aislado que solo los jefes máximos al final de la cadena jerárquica tenían una visión de conjunto. Pero claro, eso provocaba que muchas, demasiadas pequeñas piezas de información no filtraran en esa cadena de mando y no llegaran a quien tenían que llegar. Por ejemplo, nadie satisfizo la necesidad de comprar gafas de visión infrarroja para el vuelo nocturno de los pilotos de helicóptero. Ni tampoco se permitió una reunión personal entre los pilotos y los meteorólogos para plantear preguntas y respuestas. Simplemente se dio el informe de los meteorólogos, pero había cosas y detalles mínimos que no podían consultarse de esa forma a través de un mero informe meteorológico, que requería que pilotos y meteorólogos hablaran, cosa que no sucedió. Y así es como la operación empezó. Al principio todo fue bien. Los helicópteros y los aviones sobrevolaron sus respectivas rutas sobre el mar. Así que los primeros en llegar a Desert One, el primer punto de aterrizaje, fueron los aviones cargados con los Rangers y parte de los elementos de fuerzas especiales. Y ya nada más llegar al primer punto de aterrizaje, los problemas no tardaron en aparecer. Para empezar, apareció un camión cisterna cargado de combustible, y para evitar que escapara, a nadie se le ocurrió nada mejor que dispararle un M-72 LO, una bazuca antitanque desechable que envolvió al camión en una bola de fuego visible a enorme distancia. Sorprendentemente, el conductor sobrevivió y rápidamente se metió en otro camión que apareció de la nada y en el que huyó. Se cree que se trataba de un contrabandista de combustible que pensó probablemente que estaba bajo ataque de la policía iraní. Pero, a ver, decidme en qué clase de operación en la que buscas pasar desapercibido se te ocurre utilizar una bazuca para eliminar un camión lleno de combustible. Es decir, ¿hay una manera en la que puedas llamar más la atención y provocar una explosión de mayor tamaño? La parte buena es que al menos contra el autobús de pasajeros que apareció a continuación no se les ocurrió disparar una bazuca también. Efectivamente, porque justo después apareció un autobús lleno de mujeres y niños. Y esta vez le dispararon al motor e hicieron 40 rehenes iraníes. 40 rehenes a los que había que sacar en avión de Irán, porque claro, no te los ibas a cargar, claro. A continuación, los helicópteros se toparon con una tormenta de arena, de la que nadie les había alertado. Tras la tormenta, quedaban solo 5 de 8 helicópteros operativos, por debajo del mínimo de 6 considerado necesario para ejecutar la misión. Y mientras tanto, en Desert One, cuando ya habían llegado los helicópteros, el mando en la zona era un auténtico caos. No estaba claro quién mandaba. Los oficiales no llevaban distintivos para que no se identificaran, y encima la tormenta de arena impedía la visibilidad a corta distancia. Y para colmo, el responsable de las fuerzas especiales, de la misión en la embajada, y el responsable de llevarles hasta ahí del componente aéreo estaban chocando sobre lo que había que hacer después de que perdieran 3 helicópteros solo para llegar a Desert One. Aunque finalmente, después de consultar con el presidente Jimmy Carter, que dijo que él no iba a tomar ninguna decisión táctica, que era cosa de los que estaban sobre el terreno, se impuso el criterio del jefe del componente aéreo, que ordenó que, pues, se decidió abortar la misión. Pero ¿sabéis qué? Tampoco se había ensayado esa eventualidad, así que el primer piloto de helicóptero desorientado y agotado tras la tormenta de arena chocó su helicóptero contra un avión cargado de combustible, provocando una explosión que dejó 8 muertos y 4 heridos. Tras aquel desastre, se tuvieron que abandonar otros 5 helicópteros en buen estado, arrojando las bajas finales de 6 helicópteros, un avión, 8 muertos y 4 heridos. Y sobre todo con la baja del gobierno de los Estados Unidos al completo. El Ministerio de Defensa de Estados Unidos no pudo soportar la humillación. El presidente Jimmy Carter tuvo que dimitir, provocando la caída de todo su gobierno. Como veis, los errores fueron abundantes. La improvisación, la mala praxis, la falta de costumbre de ensayar esas cosas. Pero el auténtico nodo del problema, el auténtico error garrafal, fue la falta de un mando unificado de fuerzas especiales. Es decir, no había nadie encargado de practicar operaciones especiales, racionalizar su organización, planificar dichas operaciones y, sobre todo, no había un mando encargado de confiar y transferir información fácilmente, acostumbrado a trabajar con sus distintas unidades y a coordinarlas. Todo ello se terminaría solucionando, y esta es la gran lección del fracaso de Eagle Claw, gracias a la creación del JSOC, el Mando Conjunto de Operaciones Especiales. Una organización que abarcaba al grueso de organizaciones especiales y que las coordinaba en este tipo de operaciones. Y la pregunta aquí, lo que yo os quiero plantear es, ¿qué pasa en España? ¿Tenemos un JSOC? No tenemos un JSOC. Entonces necesitamos esa unidad de nuestras fuerzas especiales. Y necesitamos que se las atienda en detalle de una forma bastante más precisa. ¿Por qué? Porque si no, el día que de verdad tengamos una operación en este país, lo que se va a hacer va a ser coger retazos de aquí, de allá y de acullá, cosas que no están integradas, un elemento de la Armada, otro del Ejército de Tierra, unos helicópteros del Ejército del Aire, y eso puede acabar todo con un desastre como el que describimos aquí. Por eso es necesario esa unidad, esa unificación de mando de las fuerzas especiales. Así que eso ha sido todo. Espero que os haya resultado interesante, que hayáis podido valorar y apreciar las lecciones aprendidas, y por lo demás, como siempre, muchísimas gracias a todos por estar ahí, y hasta otra. Chao, chao.